Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es el momento de darle la bienvenida a Ezequiel Chavoy, porque aquí comienza la beta política, la beta económica, en la agricultura 97.9. Bienvenido, Ezequiel.
Hola, Quique, así es. Aquí comienza, como decías bien, la beta política. Hoy martes 26 de octubre. Linda y calurosa mañana. ¿Y cómo te está tratando a vos? A mí un poco me está dando preocupación este aumento de la temperatura que nos dice que ya la primavera le va dando un poquito, se va poniendo un poquito veraniega.
Y hoy llegamos a 34.
Upa, bueno, a estar hidratados y a cuidarse porque va a ser uno de esos días complicados, ¿eh? Estamos cerca de tocar la alerta naranja, entonces. Así que bien, bueno, vamos a arrancar este programa contándoles a todos ustedes qué vamos a estar conversando hoy, qué información les vamos a estar trayendo en una semana muy particular, muy atípica, porque va a estar cortada en lo que tiene que ver en materia política y económica con actividades que se van a estar realizando a comienzo de la semana aquí, pero buena parte del gobierno trasladándose el fin de semana y en los últimos días de la semana hábil hacia el exterior, porque dos citas van a estar comprometiendo a buena parte del staff y al presidente, que tienen que ver con la reunión del G20 en Italia y la conferencia de las partes, esta cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que tan importante es y que a veces no tomamos suficiente conciencia y vamos a estar tratando de desmenuzar acá. Vamos a hacer también un repaso, te cuento, Quique, muy somero sobre qué está pasando en la campaña, porque realmente la interna del Frente de Todos está que arde y mañana vamos a tener novedades y vamos a poder tomar una temperatura adecuada y cabal de qué es lo que está sucediendo entre sectores que se debaten sobre el rumbo del gobierno, pero también en la oposición, porque claramente hay personajes que ya están mirando, después del resultado de las PASO, más hacia 2023 que hacia noviembre de 2021. Es el caso del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y también algunas figuras de la UCR que no quieren dar el brazo a torcer. Pero vamos más a meternos en lo inmediato, en la coyuntura, en la noticia de último momento, que tiene que ver con un anuncio que acaba de realizarse hace muy poquitos minutos, y a estar atentos y abrir bien las orejas, porque la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció cambios en lo que tiene que ver con la política y la estrategia de vacunación, y dio a conocer que en las próximas semanas las personas inmunocomprometidas, aquí entran un montón de personas con diferentes tipos de patologías, como puede ser una diabetes avanzada, como aquellos que han sido trasplantados, aquellos que tienen alguna enfermedad que deprime el sistema inmunológico, como puede ser VIH o SIDA. Esas personas van a estar siendo convocadas a recibir una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, sea cual sea la inyección o el fármaco que hayan recibido, sea AstraZeneca, sea Sinopharm, sea Pfizer, Moderna, Sputnik, etcétera. Y también aquellas personas, esto me parece que es más importante aún porque se abre el espectro, aquellas personas mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm, atención a esto, también tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Esto lo acaba de anunciar, como decía, la ministra de Salud, Carla Bisotti, en una conferencia conjunta con el ministro de Turismo, Matías Lamens, desde la Casa Rosada. Entonces, en las próximas semanas, las personas inmunocomprometidas con cualquier tipo de vacunas van a ser convocadas a recibir un refuerzo o una tercera dosis, como se lo quiera mencionar. Y también aquellos que son mayores de 50 años que hayan recibido la vacuna china Sinopharm van a ser convocados a recibir una tercera dosis o un refuerzo. Esto es una recomendación, no es una obligación, claro está, pero bueno, estar atentos porque también tenemos por estas horas datos que dan a entender que la variante Delta finalmente está pegando y que se está cortando ese declive o esa pendiente negativa que veníamos viendo en las últimas semanas en lo que tiene que ver con contagios. La población de la que estamos hablando, las personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años con vacuna Sinopharm, son alrededor de 1.600.000 en la Argentina, así que todos aquellos que conozcan personas que tengan estas condiciones, bueno, póngalos al tanto de que los van a estar convocando y si no, que se acerquen al centro de vacunación más próximo. También la ministra Bisotti comunicó que los refuerzos de las vacunas, o sea, de las dosis ya dadas, como bien sabemos todos aquellos que nos vacunamos todos los años con la vacuna antigripal, a la temporada siguiente y antes de que comience el tiempo frío nos volvemos a vacunar para seguir reforzados y tener el sistema inmunológico preparado para eso. Es decir, aquellos que ya recibieron sus vacunas van a estar siendo convocados a partir de diciembre para los refuerzos, es decir, lo que hacemos cada año con cualquier tipo de vacuna que nos aplicamos habitualmente. Bueno, esta campaña de vacunación de refuerzo va a empezar en diciembre, como decía, con el personal de salud, luego personal estratégico de las fuerzas de seguridad, etcétera, y finalmente en algún momento del 2022 nos estará llegando a todos los demás. Dicho eso, les mencionaba que recién el ministro de Turismo estaba en esa misma conferencia, no porque sea un especialista en salud, sino porque atado a ese anuncio, se ha comunicado que van a reabrir el turismo receptivo, es decir, a todos los países que quieran venir, los turistas hacia la Argentina lo van a poder hacer, ya no van a tener que cumplir con la necesidad de realizarse un test PCR a los 5 o 7 días de llegado, simplemente se les va a requerir que tengan el esquema de vacunación completo y que se hagan un PCR 72 horas antes de llegar al país. Y el dato importante, y que me parece que también es una estrategia que tiene su costado económico, es que los turistas adultos que vengan con menores de 18 años van a poder hacer que esos niños o adolescentes que los acompañan se vacunen contra el coronavirus en la Argentina. Es decir, que de esta manera el gobierno da por abierto, si se quiere, el turismo médico COVID-19 para aquellos turistas que quieran venir a la Argentina. Esto también tiene que ver con el avance de la campaña de vacunación y con el haber conseguido una suficiente cantidad de dosis que permita esto. Cierro el capítulo con este anuncio y, como les mencionaba, vamos a estar hablando y repasando un poquito en qué situación está la campaña. Hace unas semanas hablábamos en este programa sobre esta campaña del sí que desarrolló un consultor catalán en favor del Frente de Todos. Ha pedido el Frente de Todos, ¿no? Que lo hemos visto, lo hemos escuchado en radio, esto de, bueno, el sí a sentirnos más seguros, el sí a producir acá, etcétera. Una campaña básicamente en la que hemos también escuchado a los candidatos y al presidente hablar de sí a ciertas cosas y no a otras con las que identifica a la oposición. Una campaña totalmente básica en términos de premisas que tiene que también que jugar o bien en realidad a meterse en medio de un despelote grande que hay en la coalición por las dificultades y también por las visiones encontradas sobre el rumbo que tiene que tomar el gobierno. Ayer la principal candidata del espacio en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, dio a entender que, según ella, habría un golpe blando que la oposición y los empresarios estarían practicando contra la gobernabilidad a partir de el no acatamiento del congelamiento de precios dictado la semana pasada, ¿no? En la Casa Rosada le bajaban un poco el tono ayer a las declaraciones de Tolosa Paz, pero un poco también viene a mostrar esta rispidez, este ruido interno del que vamos a estar hablando también a lo largo del programa, sobre si es correcto, digamos, esta política de avance, si se quiere, de sometimiento de ciertos sectores que el gobierno considera díscolos, o había que seguir intentando o ir por el camino de la concertación, el diálogo y la moderación. Esto, esta situación interna que estamos viendo de resquebrajamiento, de ruido, la vamos a terminar de ver o de cristalizar mañana miércoles, porque se va a realizar en el estadio de Deportivo Morón un acto en homenaje a Néstor Kirchner, a 11 años de su muerte. Esa es la cita que el gobierno está esperando y el Frente de Todos para mostrar una postal de unidad, para tratar de despejar estos ruidos y también tratar de poner un poco las cosas en sintonía, porque internamente todos están viendo que si hay algo que no tendrían que haber hecho, errores que no tendrían que haber cometido, bueno, todos se cometieron en las últimas semanas a partir de los resultados que arrojaron las PASO. Y esta postal que vamos a ver mañana de unidad en un acto multitudinario que se calculan que habría cerca de 25.000 personas y que tendría como único orador el presidente Alberto Fernández, bueno, intentaría como de alguna manera disipar y calmar los ánimos en momentos álgidos, porque también es verdad que las encuestas no están dando números tan satisfactorios al gobierno. Y también tenemos que hablar de lo que está pasando en la otra vereda, en la de la oposición, porque vemos por el, así como hablamos del ruido o el desorden que hay en el Frente de Todos, también tenemos que hablar de alguna manera de la coordinación o de la campaña proselitista muy pero muy fuerte que está llevando adelante la oposición, sobre todo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que han estado recorriendo buena parte de las provincias en estas semanas, intentando apuntalar a los candidatos, mantener viva la llama de las victorias que tuvieron en 17 distritos de la Argentina. Y también haciendo su propia incursión está el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, sabemos que el fin de semana pasó por la ciudad de Córdoba y fue muy gentil con el gobernador Juan Schiaretti. Atento a esto, porque yo le diría que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya está recorriendo el país como un presidenciable. Y en esa línea no se cansa de hacer promesas. ¿Cuáles son esas promesas? ¿O qué está comprometiendo a futuros miembros de un eventual gobierno en 2023? ¿Si acaso lograra imponerse como candidato y vencer? Bueno, ¿Diego Santilli podría ser jefe de gabinete? Es una de esas promesas que tiene pendientes o que está ahí como latente. María Eugenia Vidal, ministra del Gabinete Nacional, bueno, también es una de las posibilidades. Schiaretti, el gobernador de Córdoba, un aliado, bueno, se habla de Horacio Rodríguez Larreta queriendo conformar un gobierno con un 60% de la clase política y sin duda apuesta a tener una pata peronista en un armado. Y finalmente les digo, Jorge Macri, el intendente Vicente López, ¿se lo imaginan candidato a jefe de gobierno? Todas estas cosas están dando ahora vueltas y forman parte de un tablero político que Larreta pone sobre la mesa. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo que esté desarrollándose y muy atentos también a este movimiento del jefe de gobierno porteño al respecto. Cierro por un lado, si se quiere, la agenda de lo que tiene que ver con la campaña, y como les prometí al comienzo del programa, queríamos abordar un tema y reflexionar juntos, porque la próxima semana va a estar comenzando en Escocia la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La clave de esta cita estaría en lograr que las principales economías industrializadas se comprometan en serio a reducir las emisiones de carbono, que van hacia la atmósfera y retienen el calor, elevan la temperatura global. Eso propicia el derretimiento de los glaciares, que lleva a elevar el nivel de los mares y pone en serio riesgo a muchos países y muchas ciudades costeras. Esto que parecería súper alejado de lo que a nosotros nos está pasando, uno diría, bueno, en la Argentina, en Sudamérica, es algo extrapolado, que parece muy lejano, no lo es, porque si estamos atentos, sabemos y hemos reconocido que muchos de los efectos ambientales se están provocando y siendo responsables de consecuencias y catástrofes que luego tienen millones de dólares y en pérdidas económicas, en costos y también incluso en vidas. O sea, pensemos simplemente en los incendios que tuvimos y vimos en la provincia de Córdoba, o en tener prácticamente el río Paraná seco y todo lo que provoca en las provincias del litoral. Bueno, para poder reflexionar un poco y conocer qué se está debatiendo, es que estamos conectados y vamos a hablar con Raúl Estrada Oyuela. Él es abogado y diplomático, fue representante especial para las negociaciones ambientales de la Argentina a través de la Cancillería y es una de las voces más conocedoras de lo que está en juego. Estrada, buenos días, los saluda Ezequiel Chavay en La Beta Política.
Buen día, Ezequiel, ¿cómo le va? Mucho gusto escucharlo.
Muchísimas gracias por la comunicación y estos minutos que nos concede. A ver, Estrada, cuéntenos, ¿por qué un país como la Argentina debería prestar atención y comprometerse en esta discusión internacional que se está teniendo sobre el cuidado del medio ambiente, las reducciones de los gases de efecto invernadero y el modelo económico e industrial?
Bueno, mire, hay varias razones. En primer lugar, claro, está la cuestión general. Si es un problema global, debemos participar en la solución. Pero las emisiones argentinas están por debajo del 0.8% del total, de modo que la Argentina por sí misma no mueve el amperímetro. Pero lo que tenemos alto nosotros son las emisiones por habitante. Es decir, la cantidad de emisiones que producimos, según los inventarios que nosotros mismos publicamos, que oficialmente publica la Argentina, está alta con respecto a lo que es el nivel general. Está por encima de algunos países industrializados, de muchos países industrializados, como los de la Unión Europea, por ejemplo. De modo que eso es una cosa para mirar. Y hay otra cosa que es muy importante, que es la gravitación en el comercio internacional y sobre todo en el comercio internacional de la producción agrícola ganadera o ganadera específicamente. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, debemos tener clarito cuál es la emisión que genera nuestra producción ganadera para evitar que haya argumentos para dificultar el acceso a algunos mercados. Y en eso estamos flojos. Estamos flojos por varias razones, ¿no? Le sigo explicando qué quería preguntar.
No, sí, iba a meterle ahí un comentario porque lo que usted mencionaba sobre la situación de la industria o la agroindustria y la producción ganadera particularmente fue reflejada hace unos días nada más por un informe de la cadena británica BBC en la que mencionaba que la Argentina habría sido uno de esos países que hizo cierto lobby o ejerció alguna presión para modificar un documento de trabajo que va a ser tenido en cuenta en las negociaciones en Escocia, para que no se hable tan mal de la producción de carne y mismo también, bueno, de que no sean tan drásticas las conclusiones respecto a la utilización o la explotación de combustibles fósiles, teniendo en cuenta que la Argentina tiene una gran matriz productiva competitiva en términos de producción y exportación de carne, y al mismo tiempo también una apuesta grande a lo que es el yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Bueno, ahí me parece que también está la lupa puesta sobre la Argentina y el gobierno intentando, si se quiere, defender los intereses y calibrar, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Claro, usted se recuerda una frase que decía: la única verdad es la realidad.
Juan Domingo Perón.
Bueno, acá este es el tema. Lo que tenemos que saber la realidad. En primer lugar, para saber la realidad, tenemos que medir bien nuestras emisiones. Y eso no está ocurriendo. Estamos aplicando estándares generales para estimar emisiones, sobre todo me refiero a las del campo, estándares generales elaborados para circunstancias distintas de las nuestras. La emisión de una explotación agrícola ganadera en la pampa húmeda no es la misma que la que puede tener en la Patagonia o en el Chaco o en el noreste argentino. Entonces hay que tener criterios propios. Esos criterios yo, desde mi función en su momento, y después cada vez que tengo oportunidad de hablar, he venido pidiendo que se trabaje en elaborar esos estándares. Y el INTA está en condiciones de hacerlo, pero no se le han asignado los recursos ni se le ha dado la instrucción para hacerlo. Entonces, nuestras evaluación de las emisiones no es certera. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber exactamente de qué estamos hablando. Usted me mencionó otro tema que lo vincula con el metano. Si hay metano de la producción agrícola ganadera, hay metano de la producción de arroz, hay metano de los vacunos y de otros animales, pero también hay metano de la generación de petróleo y de gas. Bueno, en eso el tema de Vaca Muerta es un tema muy complicado porque tiene una alta generación, se está perdiendo, se está venteando gas natural y no está medido. Es decir, estamos generando una explotación que está enviando a la atmósfera metano que no está medido. Letano está siendo un problema serio hoy porque la disolución del permafrost significa liberar metano. Cuando se disuelve el permafrost en Siberia, pero cuando se disuelven los glaciares, también se libera metano. Entonces hay un crecimiento del metano en la atmósfera. Y el metano es de corta vida, una vida mucho más corta que el dióxido de carbono, pero de mucha mayor capacidad de generar calentamiento. El calentamiento, el poder de calentamiento global del metano en el corto plazo es mucho más alto. Nosotros lo estamos midiendo hoy a 100 años. Entonces, a 100 años el metano equivale a 20 veces el dióxido de carbono. Pero si lo medimos a 50 años, entonces está como 60 veces el dióxido de carbono. Y lo que queremos es reducir el aumento de temperatura en 30 años. Entonces estamos con una dificultad seria en la métrica de los gases de efecto invernadero. Y en el caso nuestro, sí.
Pero déjeme preguntarle también, porque, a ver, usted tiene una gran experiencia y ha participado de negociaciones muy, pero muy importantes en lo que tiene que ver con acordar parámetros para reducir las emisiones. Y me interesa también preguntarle desde su experiencia y también el diálogo que seguramente tiene con otras voces que miran hacia la Argentina o tienen consideración sobre el país, ¿qué imagen acaso da un gobierno o si se quiere un presidente que ha tenido una participación muy pero muy activa en foros internacionales que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, pero por otro lado también una política muy clara y taxativa de incentivo a estos sectores que, bueno, que parecerían ir en contra de esos objetivos?
Bueno, mire, yo creo que el mundo sabe que al presidente Fernández no le interesa como un objetivo principal el ambiente. Yo era, como usted dijo en su momento, representante especial argentino para negociaciones ambientales, y cuando el 21 de septiembre del año 2007 yo dije que no teníamos política ambiental, porque lo había dicho pocos meses antes la secretaria de Ambiente, que era la doctora Piccolotti. Entonces, el entonces jefe de gabinete de ministros, Fernández, le dijo a mi amigo Jorge Tayana, canciller en aquel momento, que me rectificara yo, que negara lo que había dicho, o que me sacaran el cargo que tenía. Echar un embajador es dificilísimo porque yo tenía 3 acuerdos del Senado, ¿no es cierto? Entonces, claro. Yo no, por supuesto que no negué, porque lo que vengo diciendo desde que nací es la verdad. Y entonces me sacaron el cargo. Y se disolvió ese cargo, desapareció ese cargo de representante especial. Durante un tiempo esa función fue sustituida por otros colegas de la Cancillería, que lo hicieron bastante bien, por supuesto, pero está claro que no le interesaba a Fernández el tema del ambiente. Y no le interesa todavía. ¿Usted ha escuchado algún discurso en que él hable seriamente de los temas ambientales? No, no hay.
De modo que entonces eso, usted interpreta que hay una utilización, digamos, de una forma de, no sé, de limpiar su imagen o de utilizarlo, digamos, por la galería, todo intento, todo gesto, como el que habrá la semana que viene participando de la conferencia de las partes en Escocia.
Yo creo que lo que está detrás de todo esto es la necesidad de hacerse amigo del sector productor agrícola, ganadero. Mire, cuando yo empecé mi carrera, la verdad de agricultura era que el país no tenía aftosa. Entonces a mí me tocó ir poco después, destinado a Estados Unidos, y lo que yo tenía que sostener, y sostenía con toda vehemencia, es que la Argentina no tenía aftosa, y que no era cierto, que no nos dejaban exportar carne falsamente porque no teníamos aftosa. Bueno, hasta que decidimos que sí teníamos y empezamos a vacunar. Es decir, se producen mentiras de este tipo. Y yo sufrí la experiencia de esa mentira. Yo la creí, salí a proclamarla y quedé envuelto
en la...
Claro. Entonces ahora está pasando lo mismo. Si no, la producción ganadera no genera emisiones. Y bueno, no, hay que saberlo, hay que verlo. Y hay que tener cuidado. No toda la producción ganadera es igual. Digamos, si tiene el ganado en establos es una cosa, si lo tiene en el campo es otra cosa, si lo tiene el feedlot es otra cosa. Son distintas formas de generar, de alimentar y de generar emisiones y de generar residuos con la producción ganadera. Eso hay que cuidarlo, hay que saber cómo se hace y cómo se mide. Tan fácil como eso.
Raúl, le agradezco muchísimo la comunicación esta mañana con La Beta Política.
Encantado, cuando quiera, con mucho gusto. Le digo cualquier otra barbaridad también.
La vamos mucho siguiendo. Gracias por su sinceridad y por el contenido, y también por haber ilustrado también a toda la audiencia esta mañana. Que esté muy bien. Bueno,
mucho gusto, hasta luego.
Pasaba entonces Raúl Estrada Oyuela, embajador retirado de la Argentina, uno de los especialistas, voces autorizadas para hablar del cambio climático, y una discusión que, aunque parece lejana, está muy atravesada por lo que tiene que ver por la política doméstica y también por la economía, ¿no? Porque más allá de la negociación para reducir la temperatura global, hay una discusión que va mucho más allá y que tiene que ver con rever las estructuras mismas del capitalismo, de la economía actual, de la forma en la que se produce, y también del rol o la responsabilidad de los países que tuvieron más peso o más incidencia en generar esta crisis ambiental y que amenaza con afectar la calidad de vida no solo de nosotros, sino también de las futuras generaciones. Estamos llegando casi a la mitad del programa y me parece que estamos en condiciones de relajar un poquito con una tanda, con música, y seguir cargados de información en lo que resta hasta las 11.
Hoy en el Mito 1 les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Algunos dicen que todos los residuos terminan en el mismo lugar, pero no, porque cuando separas los reciclables, permitís que sean transformados y así se les puede dar nuevos usos. Las empresas de higiene urbana recolectan la basura de 19 a 21 todos los días menos los sábados. En cambio, los reciclables podés entregarlos a un recuperador urbano o depositarlos en los puntos, campanas o contenedores verdes. De ahí son llevados a los centros verdes de la ciudad, donde los clasifican para luego convertirse en materias primas de nuevos productos. Separando los reciclables de la basura, reducís la cantidad de residuos que son enterrados en rellenos sanitarios y haces que un montón de materiales que ibas a tirar se transformen para construir un futuro más sustentable.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Única.
es la beta política, es la beta económica, es Ezequiel Chavay, aquí en Radio Cultura 97.9. Adelante, Ezequiel.
Gracias, Kike. Quería arrancar este segundo bloque haciéndote una preguntita a vos y saber si tuviste la ardua tarea de ir al supermercado este fin de semana.
Sí, sí.
Ni me hables. ¿Cómo viste las góndolas?
Y asusta un poco, ¿eh?
Asusta, bueno. Eso que nos asusta a todos y que tiene que ver con el incremento del costo de vida es hoy en día, yo te diría, el tema que se ha instalado en la campaña de cara al 14 de noviembre y también la principal herramienta con la que el gobierno hoy en día está peleando para dar una batalla contra la inflación. Llevamos menos de una semana desde que la Secretaría de Comercio Interior, que maneja el flamante secretario Roberto Feletti, haya impuesto un congelamiento sobre cerca de 1.500 productos y el gobierno ya está pensando en recalibrar ese programa. Porque, como bien sabemos, se puso en marcha a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, pero con el rechazo abierto de las principales compañías alimenticias, que prácticamente explican más del 50% en muchas categorías de alimentos. Estamos hablando de compañías como Molinos Río de la Plata, referenciada con la familia Pérez Compang. Hablamos también de Arcor, cuyo CEO es uno de los empresarios más importantes y reconocido de la Argentina, como es Pagani, y también la compañía Ledesma, entre tantas otras. Bueno, el fin de semana, como te comentaba y te preguntaba a ver cómo lo habías visto vos, hubo una demostración de fuerza del gobierno de cara a estas empresas y también hacia las principales compañías comercializadoras, los supermercados, con el envío de militantes y de inspectores de todas las órbitas, de la Secretaría de Comercio Interior, que es del Gobierno Nacional, también de organismos homólogos de las provincias y también particularmente de intendentes del conurbano, que fueron a los supermercados, a las principales superficies de venta, para detectar si había faltantes de productos y al mismo tiempo corroborar que esos bienes, esos 1.500 productos de primera necesidad, estuvieran a los precios que se habían dispuesto.
Estuve hace un rato hablando con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, que me pasó justamente un informe donde se notó que bueno, fue un esquema positivo, donde buena parte de los productos y precios que habían sido acordados estaban disponibles en los precios señalados. Así que bueno, es un comienzo. Hay todavía un largo trecho de negociación, porque lo que estamos buscando es que las empresas que han quedado comprendidas cumplan con estos preceptos. Hay algunas posibles intercambios de productos. Estamos trabajando justamente, una vez ya lanzada la política, en refinarla, calibrarla para que llegue a todos los hogares del país de la mejor manera posible.
Bueno, se nos metió ahí el ministro Pulfas, que tenía ganas de hablar y explicar qué estaba pasando. Les contaba, y vamos ahora en un minuto a explicar de qué estaba hablando Pulfas, que una de las postales más sintomáticas de lo que está pasando fue la recorrida que el intendente de La Matanza, junto con inspectores municipales, realizó el sábado al supermercado de la cadena Walmart en San Justo. Este supermercado pertenece a la cadena que hoy en día es propiedad de Francisco de Narváez, uno de los empresarios más conocidos, que estuvo almorzando días atrás con el presidente Alberto Fernández, y en ese almuerzo de Narváez se fue con la tranquilidad de que el gobierno no impondría un control o un congelamiento de precios. A la postre se vio que eso no fue así, y esta misma situación da a entender o muestra como esta división, esta grieta que hay al interior del mismo gobierno entre un sector kirchnerista, si se quiere, representado por Feletti, que veía la necesidad de avanzar con medidas drásticas para tratar de contener la escalada de los precios, y un sector del gobierno que prefería, si se quiere, la morigeración o el diálogo. Mencionábamos entonces que el gobierno estaba intentando como recalibrar este programa. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente las compañías más importantes del sector no están queriendo participar o respetar este congelamiento. Y lo que el ministro Matías Culfas, titular de Desarrollo Productivo, reveló ayer en conversaciones con periodistas al término de una reunión junto a empresarios, es que se está intentando refinar o recalibrar el programa de precios congelados con negociaciones par a par, para más o menos conocer qué disposición hay de las empresas a proveer estos productos y en todo caso intercambiar, deslistar de esos 1.500 productos algunos que no estarían en condiciones o con interés de mantener y reemplazarlos por otros. Esto es una prenda de cambio, si se quiere, que está poniendo el gobierno sobre la mesa para intentar no llegar a fin de año. Como sabemos, este congelamiento va a durar aproximadamente 90 días, no llegar hacia el final de este de esta situación, en diciembre, particularmente en las fiestas, con situaciones de desabastecimiento. Por todos los canales y por todas las voces, el gobierno niega y jura y recontrajura que no va a haber un desabastecimiento, pero la realidad es que hacia fines del 2020, cuando estaba rigiendo otro congelamiento que se había dispuesto en su momento por el confinamiento y por la imposibilidad de muchas personas, bueno, de poder de trabajar y en su momento se había lanzado la política del IFE, el ATP y demás, bueno, esa política de precios máximos que se llamó así, llegó en su momento a ir, si quiere, disecándose ante la imposibilidad de garantizar que hubiera oferta de productos muy pero muy básicos, como es la situación del aceite. El aceite fue uno de los faltantes muy pero muy fuertes que hubo hacia fines del año pasado, y bueno, el gobierno, pese a decir que no quiere o que no encuentra que vaya a haber desabastecimiento, está de alguna manera abriendo la cancha ahora, diciendo, bueno, estamos dispuestos a negociar, a sacar un producto, a meter otro que no afecte la rentabilidad de la empresa, si de alguna manera también estas empresas de peso pesado se ponen en línea y colaboran y cooperan con esto. Que hay que decirlo también, en el marco de una medida que fue tomada a las apresuradas, a la vista está, porque nos llevamos una semana de vigencia de la medida y ya se está pensando en reformarla y retocarla para atender esta situación particular de que no haya desabastecimientos, y también a nivel, si se quiere, con una mirada federal, atender las diferentes particularidades que tienen diferentes productos y los esquemas o las tradiciones de consumo en diferentes partes del país. No es lo mismo lo que consume un argentino en la Patagonia de lo que consume en Misiones o lo que puede ser en Jujuy. Ni tampoco es el mismo costo que tiene por el flete, por lo logístico, llevar algo que se produce en la provincia de Buenos Aires hacia el interior de esa provincia o llevarlo 1,000 o 2,000 kilómetros hacia los confines del país. Por eso también hay una negociación abierta en términos con las provincias para modificar y alterar el esquema de precios cuidados y eventualmente introducir productos que están en producción en esas zonas geográficas más cercanas. Cerramos ahí el capítulo que tiene que ver con lo que tiene que ver con precios congelados. Y como les decía al comienzo del programa, el presidente Alberto Fernández mañana encara un homenaje a Néstor Kirchner, un, momento de intentar llamar y convocar a la unidad de todo el espacio político, del Frente de Todos, y después se estará yendo el jueves, esa es la previsión, de gira internacional una vez más. ¿Hacia dónde irá el presidente? Bueno, se espera que el mandatario llegue a Roma entre el jueves por la noche y el viernes para participar el fin de semana de la reunión del G20. La cumbre de líderes del Grupo Los 20 reúne a las economías industrializadas más importantes y también a los principales países en desarrollo de cada región. Y ahí el gobierno va con una agenda económica muy clara que tiene que ver con tratar de ir atando de a poco un acuerdo para repagar el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Para que se hagan una idea, cada reunión del G20, donde participan los jefes de gobierno y jefes de Estado de los principales países, estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Francia, Italia, del mundo desarrollado, Argentina, Brasil, México, Sudáfrica, culmina con la redacción o la publicación de una declaración bastante extensa donde se abordan diferentes temas, marcando la agenda de hacia dónde deberían ir estas discusiones. Bueno, el gobierno espera que el foro dé un mensaje claro sobre la necesidad de revisar las sobretasas que se cobran a los países que están endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Y si eso se lograra, la Argentina podría ahorrarse aproximadamente 900 millones de dólares al año en el repago del crédito de 44 mil millones de dólares que había solicitado la gestión anterior del expresidente Mauricio Macri. Recordemos que el ministro de Economía, Martín Guzmán, habló este fin de semana en un cierto tono político y queriendo estirar o tender un puente con los sectores que más lo resisten dentro del gobierno, particularmente con Máximo Kirchner, acusando al FMI, precisamente al fondo, de haber pagado la campaña de Macri y otras tantas cosas más, y anticipando que el acuerdo finalmente sería, si se quiere, por parte o en cuotas. Bueno, Alberto Fernández tiene previsto una reunión con la titular del FMI, con Cristalina Georgieva, a quien también encontró en Roma hace casi 6 meses, cuando viajó también a pedir apoyo a los países europeos a la renegociación. Y también otra importante cita se está intentando gestar y coser ese fin de semana, el próximo fin de semana, en la capital italiana. porque va a estar también así Joe Biden, y el gobierno quiere tener ahí una reunión bilateral del presidente Fernández y Joe Biden para intentar fortalecer el apoyo de los Estados Unidos, que es clave precisamente para que el gobierno obtenga un plazo amplio para poder conseguir un crecimiento que luego garantice el repago sin generar mayores compromisos o postergaciones en sectores que ya están bastante golpeados, sobre todo lo que tiene que ver con generar divisas, generar empleo y también empezar a reducir la pobreza, que es una de las deudas más importantes que tenemos. Como hablamos bien al comienzo de este bloque, en materia de agenda económica, el congelamiento de precios que dispuso el gobierno y las reacciones, o si se quiere, las respuestas y quejas de algunos sectores empresarios, vinieron a poner en primera línea de nuevo la voz empresaria para marcar la cancha o dar a conocer cuál es su visión sobre el rumbo que está llevando el gobierno y qué retoques o modificaciones se deberían llevar. Y el ministro Culfas precisamente ayer estuvo reunido en la sede de la Confederación General Económica de la República Argentina con representantes empresarios y también con sectores industriales para empezar a discutir o conversar, a ver esa agenda hacia adelante. De esa reunión fue parte, obviamente, el anfitrión, el presidente de la CEGERA, que es Marcelo Fernández, y hoy está comunicado con La Beta Política aquí en Radio Cultura. Fernández, ¿cómo le va? Le saluda Ezequiel Chavay.
Hola, Chavay, ¿cómo estás? Saludos, oyente de Radio Cultura, ¿cómo estás?
Muy, pero muy bien, le agradezco mucho esta comunicación en la mañana, y como mencionábamos, usted tuvo ayer una reunión con el ministro Culfas, si nos interesaba, bueno, poner en blanco sobre negro, ¿por dónde está pasando hoy en día la agenda empresaria en este momento muy, muy particular?
Bueno, nosotros veníamos planteándose mucho, como ustedes saben, y ya nos hemos hablado en varias oportunidades, que el salario, nosotros sabemos que debe ser un salario competitivo, que debe tener poder adquisitivo para comprar los productos que producimos las pequeñas y medianas empresas y que venden los comercios de producción nacional. Obviamente necesitamos que el salario le alcance y sea competitivo. Y habíamos detectado ya hace más de un mes, por eso lo planteamos en varios comunicados que dijimos, que sacamos, que nosotros decíamos que el salario solamente estaba alcanzando para alimentos. Por eso nos puso muy, digamos, muy contentos, o por lo menos nos recibimos muy bien, cuando el gobierno tomó cartas en el asunto y tomó justamente nuestra propuesta de empezar a discutir el precio de los alimentos, porque, como ustedes saben, no es justo que el 95% de las empresas pequeñas y medianas no estamos dentro de la producción ni la comercialización de alimentos. Es decir, que somos ajenos a ella. Y si nosotros, que somos los que justamente tenemos los trabajadores, los asalariados, a los cuales reconocemos que debemos recuperar el salario y le ponemos plata al bolsillo y solamente le alcanza para poder comprar alimentos, el negocio, aunque resulte feo, pero es así, el negocio de la pequeña y mediana empresa que le ponía plata a la gente resultaba muy malo, porque no podía comprar absolutamente nada de lo que producía esa empresa. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba, porque cada vez que había aumentos de salario, había aumento de precio de los alimentos. Entonces, rápidamente se vulneraba el bolsillo del trabajador. Por eso digo que nosotros tenemos que trabajar, y ayer lo hicimos, como ustedes bien decían, en esta reunión que tuvimos con el ministro Culfas y la CGT, para empezar a trabajar justamente en el diseño de estrategias para poder hacer que el salario sea competitivo. Por eso nosotros apoyamos la medida de parar la pelota. Después veremos en el tiempo, no decimos que el congelamiento sea lo mejor, pero sí había que frenar esto, porque si no, realmente cada vez que queríamos recuperar la economía, y justamente lo que escuchamos que dicen, que los comercios cerrados y todo esto que pasó durante la pandemia, estamos proponiendo recuperarlo, sería bueno que aquellos dirigentes de la oposición que plantean esto a la oposición al gobierno nos acompañen en esta propuesta, porque hay que condenar el aumento excesivo de precios de los alimentos y ayudar a que se recupere el salario y abran los comercios, justamente recuperando el poder adquisitivo.
Fernández, está muy claro el planteo que usted hace, porque básicamente se resume en que si el poder adquisitivo del salario no se recupera y no le gana frente a la evolución de los precios de los alimentos, es imposible que cualquier trabajador asalariado pueda pensar en consumir algún producto o servicio de entretenimiento, o que piensen en las vacaciones, o en renovar el placar, o en cambiar un calzado. Es decir, las otras industrias que están apuntadas y que se dirigen, si se quiere, al consumo doméstico, que no tienen una vinculación con el comercio exterior, quedan totalmente ajenas, desplazadas y en riesgo de supervivencia. Ahora, ¿qué le produce a usted el rechazo de ciertos sectores y de las principales compañías alimenticias a esta negociación de un congelamiento o de parar la pelota, como lo dice usted?
Bueno, lo que hagan las empresas alimenticias y la cadena de comercialización de las mismas, nos parece que, obviamente, lo estamos dejando muy claro en el planteo, tienen su derecho de, digamos, como siempre, como sector dominante, de tener su posición fijada, y es lógico y claro que no quieren acompañar este proceso. Pero a mí me preocupa qué hace el resto de la sociedad. Es decir, aquellos que, por más que reciban pauta de los supermercados y tengan que tener una posición, digamos, a favor de ellos porque tienen pauta, yo creo que estamos planteando algo lógico, algo que tenemos que discutir, porque hay otra cosa que hay que agregar, y es muy importante que el oyente nos escuche y entienda lo que estamos planteando, para que no quedar como que nosotros estamos tratando de entrar a que entre en medida una ley o una propuesta del gobierno o una medida, como quiera calificar, y justamente va en el momento del comercio, o en este caso de las alimenticias. Nosotros lo que decimos es, fíjense, nosotros somos los que generamos los consumidores, son los que le ponemos plata a la gente, pero resulta que el 95% de la oferta que tienen los supermercados de lo que producimos nosotros no nos compran, es importado. O sea, compran productos similares pero importados. Es decir, no generan más trabajo y empleo en el país, que serían más consumidores para ellos. Entonces, estamos en este callejón, en el cual tenemos que rápidamente empezar a ver cómo lo resolvemos. Porque si no resolvemos esto, por más que ellos se quejen y digan lo que digan y tengan avisadores para quejarse, a mí me preocupa que la política y la sociedad no entienda esto. Acá tenemos que estar unidos. La recuperación de la economía y la reactivación va a venir por la recuperación del salario. Y la recuperación del salario viene por el consumo en lo que producimos nosotros para que tomemos más gente. Y esto es lo que tenemos que decir. Acá no le demos más vuelta.
Fernández, déjeme hacerle una consulta que tiene que ver con, entiendo que también una cierta, y lo pongo entre comillas, hiperinflación en los insumos de algunas actividades también está golpeando algunos sectores de la economía, de los sectores productivos. Se mencionaba que en lo que va del año, un insumo clave para muchas industrias, como es la marroquinería o el calzado, tuvo incrementos, el cuero como insumo, de aproximadamente el 700%. ¿En qué otros sectores también están viendo estas situaciones, y cuál es la recomendación o la intervención que plantean o que piden al gobierno?
Mira, es muy buena tu pregunta, porque justamente dice la tecla de algo muy importante que tenemos que destacar. Eso está pasando en todos los sectores. Las materias primas han aumentado en el mundo, según dicen. Y nosotros, las pymes, siempre necesitamos de materias primas para producir. Entonces han aumentado en el mundo, con lo cual hubo una recomposición de precios muy importante en las materias primas, en todos los sectores productivos. Te ha aumentado el petróleo, te ha aumentado el monofilamento, o sea, el nylon, te ha aumentado los metales, te ha aumentado el hilado, o sea, porque aumentó el algodón, te ha aumentado todas las materias primas. Ahora, fíjate qué buena pregunta la tuya. Vos sabés que nosotros no estamos en condiciones como pyme, y no me tomes como un empresario tonto, sino un empresario que no me queda más remedio. ¿Sabes? Nosotros no podemos compararnos íntegramente a los precios, porque no vamos de mercado, porque no te compra tu cliente cuando vos le reajustás de una manera ilógica, y eso que no le queda más remedio. Si fuéramos un monopolio, las pymes sí nos comprarían, como pasa con los alimentos. Pero ¿sabes que a nosotros no nos pasa eso que decimos siempre, que nadie entra con el changuito vacío a un hipermercado y sale con el changuito vacío porque no compró nada? A nosotros muchas veces nos pasa que no nos compran. Nos pasa esto que, digamos, nos dicen el precio de ustedes no nos gusta. Entonces, fíjate que no podemos trasladar los precios, esto que vos decís, lo que vos decís del cuero. ¿Vos creés que el proveedor, el fabricante de cartera o zapato puede aumentar el 750% la cartera o el zapato porque le aumentó el cuero? No puede. Tendrá que ver cómo se las rebusca para trasladar lo menos posible. Pero seguramente deja rentabilidad. ¿Y sabés qué? Esto es lo que le estamos pidiendo a las empresas alimenticias en esta parte de la historia de Argentina. Necesitamos que no se enojen, que no se irriten, que no se preocupen, pero llegó el momento que van a tener que dejar, todos vamos a tener que dejar algo en la mesa. Y esto es lo que tenemos que discutir.
Marcelo, sabe también que uno de los temas que me parece que están ahí sobrellevándose y discutiéndose es cómo se interviene o cómo se corrigen estos desequilibrios de los diferentes mercados y de los diferentes sectores a partir de compañías que tienen una posición dominante, que tienen prácticamente una posición, una competencia inexistente o una situación duopólica donde con el competidor arreglan los precios o las situaciones, y qué pasa con el resto de las industrias. Así visto como está, aquellos donde hay pocas empresas o poca competencia y pueden coludir para fijar los precios, terminarían siendo los ganadores, mientras los demás generarían o resultarían perdedores. Y entiendo que hay una recomendación del gobierno de intentar ir con estas situaciones que se consideran abuso de posición dominante hacia las sanciones, hacia las denuncias en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Hubo un mensaje claro en este sentido de que el camino tiene que ir por iniciar procesos de investigación que eventualmente deparen en sanciones?
Bueno, parece que hubieras estado en la reunión. Sí, fue así. Así lo dijo el ministro, así que tenés la data precisa. Dijo que lo ayudemos y colaboremos justamente en esto. Hay un canal para... Pero ¿sabés qué pasa? Para eso tenemos que potenciar el Estado. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Fuera de nuestra ideología o nuestro posicionamiento político, nosotros hoy en muchos sectores se está tratando de debilitar al Estado. Debilitando debilitando a la política y a la política.
Los mecanismos de policía, si se quiere.
Claro, pero no podés debilitar al Estado, porque si no el Estado pierde potencia y pierde poder. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Fuera de tu ideología política o a quien quieras votar, el Estado tiene que estar y tiene que estar presente, porque si ya lo tuvimos ausente y ya vimos las posiciones dominantes y lo que le pasaba a las pymes, ¿sí? Entonces, pero si vos tenés un Estado presente y en favor y en defensa de la producción y el trabajo nacional, nosotros vamos a poder avanzar en un sentido que va a ser generando más trabajo y más empleo y más pymes, que es lo que supuestamente todos hablan y dicen, pero después no es lo que
realmente
llevan adelante cuando son gobierno. No lo llevan adelante, ¿cierto? Pero bueno, claro. Pero justamente aquellos que no coincidan con en este momento con la política o con el color político, con la ideología del gobierno, no pueden no permitir que el Estado se fortalezca, porque para esto que vos dijiste necesitamos un Estado presente, y ahí sí el ministro nos incentivó, como resaltabas, a hacer las denuncias correspondientes, a presentar en el organismo de defensa de la competencia lo que haga falta o lo que nos parezca que realmente es un abuso, y bueno, así lo vamos a hacer, porque realmente las posiciones dominantes hoy mandan en el mercado, y como te dije, al tener el mercado cautivo terminan haciendo lo que quieren.
Claro. Fernández, le agradezco mucho esta comunicación en la mañana de Radio Cultura.
No, a vos, gracias. Un saludo a todos los oyentes y que tengan un buen día en Radio Cultura. Gracias.
Bueno, pasaba Marcelo Fernández, el presidente de la Confederación General Económica, una de las gremiales empresarias más reconocidas, y hay que decirlo también, más afines o cercanas al gobierno, y que en este momento, bueno, le da un espaldarazo. Se nos va yendo el programa, y bueno, Quique, contanos cómo está la temperatura. Nos dijiste que va a estar llegando a 34. ¿En cuánto estamos ahora?
Ahora estamos en 22 grados 8 décimos, la humedad 64%, y sí, llegamos a 34 hoy.
Apa la papa, bueno, a cuidarse, estar atentos, y también estar atento a la cotización del dólar, que ya abrió, y en lo que tiene que ver con su cotización blue, está rondando los 194 pesos. Es otro de los temitas de agenda para estar atentos en lo que tiene que ver con los números y la economía. No me quiero ir sin agradecerle a los muchachos que están en la operación, a Natalia Medina en la producción, a José Luis Orsi y Patricia González en la producción general, y obviamente seguimos conectados con toda la programación y el contenido de Radio Cultura esta mañana.
Claudio Pérez está en la puesta en el aire.
A Claudio Pérez también un abrazo grande. Siempre me confundo con Claudio y con el Mago, pero los dos son unos capos.
Que tenga buena semana, Ezequiel.
Buena semana para todos.
Hasta aquí entonces la beta política, la beta económica, con Ezequiel Chabay. Está llegando Cazadores de Historia, con el Gordo Lázaro y con Diego Barovero. Esto va a estar bueno, lo que llega también. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Hoy, en el Mito 2, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. A ver, ¿a qué hora hay que sacar la basura? Hay gente que dice, da lo mismo cualquier horario, total, el camión pasa igual a la noche.
Pero si sacás la basura de 19 a 21, ayudás a que haya menos olores en la cuadra y que el barrio esté más limpio. Porque las empresas de higiene urbana realizan la recolección de la basura siempre por la noche. Y durante el día se dedican a limpiar los contenedores de basura para evitar que haya malos olores y así mantener la limpieza de tu barrio. Pero claro, para eso tienen que estar vacíos. No da lo mismo el horario en que sacas la basura. Es de 19 a 21 horas todos los días, menos los sábados.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.